Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El Gobierno valora de manera positiva los datos de empleo correspondientes al mes de enero, pese al aumento en 57.000 personas y el descenso de 204.000 afiliados al sistema de la Seguridad Social. El secretario de Estado de Empleo en Funciones, Juan Pablo Riesgo, señala que los datos muestran que se mantiene la mejoría del mercado de trabajo, puesto que se trata de un incremento inferior a la media de los meses de enero de los últimos 8 años.
En definitiva, los datos de paro registrado del pasado mes de enero, que como decía inicialmente es un mes tradicionalmente malo para el empleo, muestran que se mantiene la mejoría del mercado laboral español. Se reduce el paro en términos desestacionalizados, se mantiene una vigorosa reducción en términos interanuales y la contratación indefinida crece y en especial la contratación indefinida a tiempo completo. Dicho esto, somos conscientes de que queda mucho por hacer porque 4.150.755 personas siguen buscando un empleo y no lo encuentran y que lo hagan es nuestra principal prioridad.
La valoración no coincide con la de Ciudadanos. Su portavoz económico en el Congreso, Tony Roldán, ha señalado que las políticas en materia de empleo puestas en marcha en la anterior legislatura han fallado y considera urgente llegar a acuerdos para acometer reformas imprescindibles que mejoren las perspectivas.
Creemos que la regulación laboral en este país tiene un problema desde hace muchos años, desde mucho antes que la reforma laboral del PP. Este país ha estado 3 veces por encima del 20% de paro en los últimos 20 años. Con lo cual, yo creo que es importante que cojamos un poco de perspectiva, que veamos los problemas que existen y que avancemos en cambiar eso, como decía, ¿no? Un contrato estable que acabe con la temporalidad y mejorar la vida de la gente a través de unas transferencias directas a los que ganan menos, a los que tienen menos recursos.
El rey Felipe VI se encuentra reunido con el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, dentro de la segunda ronda de contactos para la investidura. El monarca concluirá esta tarde con Mariano Rajoy sus contactos con los líderes de los partidos que obtuvieron representación parlamentaria en las elecciones del 20 de diciembre, con el objetivo de proponer al presidente del Congreso de los Diputados, Patxi López, un candidato para la investidura. Según el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, el rey propondrá hoy mismo un candidato. Cámara Baja, Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. El portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, advierte a los candidatos de PP y PSOE que sería una irresponsabilidad declinar la oferta que hoy les haga Felipe VI, una designación que, asegura Girauta, se va a producir hoy.
Porque el rey propondrá un nombre, ¿eh? Si no lo acepta, bueno, oiga, no me lo puedo ni imaginar. Porque, o sea, ¿esto qué es? ¿Este será el único país donde la gente se presenta a las elecciones para no ser candidato luego a la investidura?
Ciudadanos espera comenzar mañana mismo a ejercer de negociadores en mesas paralelas con PP y PSOE para poder llegar a un acuerdo de gobierno. En esas negociaciones se intentará convencer al candidato que no haya sido designado por el rey para que su partido contribuya para que pueda haber investidura.
Gracias, Noeli. Tiempo ahora para la economía. Nos situamos en la Bolsa de Madrid para comprobar la evolución. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Evolución negativa. El IBEX 35 lucha para mantener los 8.600 puntos. De momento lo consigue, eso sí, por muy poco. 8.613, una caída del 2% para el principal indicador de la Bolsa Española, que ahora mismo ve cómo todos sus integrantes están cotizando en negativo. El que más cae es ACIR, un 6,95%, seguido de BHL, que pierde un 6,55%. CaixaBank, por su parte, se deja un 5,95 y los títulos de Repsol, penalizados por una mala recomendación por parte de la agencia Standard & Poor's, caen ahora mismo un 5%. La prima de riesgo repunta con fuerza, supera los 125 puntos básicos, un incremento de prácticamente el 3%, y el euro, por su parte, logra mantener sin problemas el nivel del dólar con 9 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras de GT Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se circula muy bien por todas las carreteras, afortunadamente. El tráfico es fluido, es cómodo. En este momento no hay incidencias que destacar. Sí que hay niebla. Continúa afectando a la circulación en la zona sur, sobre todo en la carretera de Andalucía, en el entorno de Aranjuez.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora la situación es muy tranquila en la ciudad, los niveles de circulación son muy bajos. No hay incidencias importantes que afecten a la circulación, pero sí que se llevan a cabo labores de mantenimiento en algunos de los túneles urbanos dentro de la M30, obligado a cortar en algunos momentos algunos de los carriles. No afectan a la circulación debido a estos bajos niveles de circulación, pero ténganlo en cuenta.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan 6 minutos, pasan de las 12 del mediodía, seguimos en Hoy en Madrid. ¿Qué quiere decir esto? Ferre, que llegas tarde.
¿Ah, sí?
Si lo que querías era meter baza en la sección de Lorena,
total,
llegas tarde.
Joder, me la he perdido con lo que me gusta.
¿Sabes? Es que no se puede estar a todo.
Mi
no se puede estar a, exactamente, no, no se puede estar a,
se dan
las,
cuenta,
a las secciones
no he
ajenas.
Dicho, ya me ha caído una,
y a estar todo ahí de estreno, que estamos de estreno
estamos
hoy.
Estamos de estreno.
Bueno, bueno, bueno.
Estamos de estreno, por fin.
Por fin. Bueno, vamos por partes.
Vamos por partes, venga.
Esta noche a las 9:30, Madrileños por el Mundo, que no nos falte.
Exactamente. Estreno de nuestro Madrileños por el Mundo habitual, que en esta ocasión nos vamos al sureste de Indonesia, con los orangutanes, que qué bonitos son y qué inteligentes, qué gusto.
Hombre,
y
bonitos,
con
nuestros
madrileños, por supuesto. Ay, son muy bonitos, a mí me gustan mucho, Edi.
¿Inteligentes son?
Muy inteligentes, tremendamente inteligentes. Son casi humanos, vamos. Y bueno, pues nos hemos ido ahí al sureste de Indonesia, que casi todos los madrileños que están ahí están por amor, fíjate. O sea, yo creo que ellas tienen, las indonesias tienen un gran éxito, sobre todo entre nuestros madrileños. Y bueno, es un sitio maravilloso, paradisíaco, pero con ciertos problemillas para vivir. Porque fíjate que nos contaban los madrileños que ellos sufren una media de 3 terremotos al día. Que es una pasada, 3 terremotos al día. En Indonesia, el lago Taba, que es inmenso, bueno, pues eso fue a raíz de una grandísima explosión volcánica, la más grande se supone de los últimos 25 millones de años, que dio lugar a, y bueno, todos en nuestras mentes todavía está, por supuesto, la terrible tsunami del 2004,
sí,
que murieron cerca de 300.000 personas, o sea que, que estamos hablando de un sitio, bueno, pues eso, que está ahí en el Pacífico, esa grieta enorme que tenemos, ¿no? Esas choque de placas tectónicas que da lugar a toda este... Pero bueno, es un programa interesantísimo, yo creo que se lo van a pasar fenomenal. Y después de Madrileños por el Mundo, sureste de Indonesia, viene el estreno que va a sustituir a la repetición de Madrileños por el Mundo, ¿no? Todos los martes echamos dos madrileños, uno que es de estreno y otro que es repetido, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí nace Viaje con Nosotros, es la primera entrega, nos vamos con una madre y una hija a Kenia a cumplir el sueño de su vida, que es hacer un safari, pero es un safari muy especial porque aparte de ser a todo lujo, pues es un safari que hacemos en globo sobrevolando el Serengeti y el Masai Mara para ver la migración de los ñus, aproximadamente a finales de agosto hasta principios de octubre más o menos se puede, si vas a Kenia, a ver la gran migración, que es 1,5 millones de ñus, 500,000 de cebras que cruzan a la vez el río Mara en busca de nuevos pastos para poder reproducirse, tener sus crías y seguir adelante con su vida. Yo no sé si me está fallando el micrófono, ¿me está fallando?
¿Qué va?
¿No? Ah,
yo
vale,
te digo divinamente. No, te están fallando los auriculares.
Ah, vale, pero ustedes me escuchan. Bueno, esta es la musiquita del nuevo programa Viaje con... ¿Quieres que escuchemos algo?
Venga,
¿se puede,
vamos a escuchar,
Juanjo?
Se puede escuchar un trocito.
Genial.
Buscando a ver. A Marta.
Sí.
¿Vives en Galapagar?
Sí.
¿Sí? ¿Tienes pasaporte, Marta?
Tengo pasaporte.
¿Qué ves aquí?
Ostras, un sitio precioso.
Vengo del programa Viaje con Nosotros de Telemadrid y nos vamos juntos a Kenia, a Masai Mara.
Mi parece como lo ven los pájaros del mundo.
¿Le ha respondido el león?
Wow.
Todos los animales que se han visto en películas, en fotos, de repente tenerlos aquí delante, que te están mirando.
Dice que 200 vacas por mata.
Hermosas historias que les vamos a contar.
¿Creéis que volveréis a Madrid estando aquí en esta suite?
Os queremos muchísimo. Mis hijas, mis nietos, mis yernos. Pero creo que no vamos a volver.
Bueno, esta es la esencia del programa, es dar una sorpresa a algún madrileño, sí, que sí. Se tiene que poner en marcha inmediatamente.
Prácticamente inmediatamente, sí. Mira, uh-huh. Te cuento, esto nace como agradecimiento a todos esos telespectadores que durante 10 años, ni más ni menos, 10 años, uh-huh. han seguido Madrileños por el Mundo. Nosotros queríamos celebrar nuestro aniversario de una manera especial y estábamos ahí pensando, bueno, ¿cómo lo podemos hacer para agradecerles a toda esta gente? Entonces dijimos, pues dando un premio, ¿no? O sea, uh-huh. la petición más generalizada, lo que siempre nos decían cuando nos veían por la calle, oye, vaya envidia de trabajo que tenéis y nosotros no podemos ir, mira que te llevamos la cámara, que te, uh-huh. ¿no? Lo que te comentaba.
Bueno, lo que hago yo todos los días.
¿Eh? Y bueno, y entonces al final dijimos, pues ya está, ¿qué es lo que quiere la gente? La gente quiere viajar con nosotros. Entonces hemos grabado ocho primeros programas, uh-huh. de hecho ahora estaba hablando con el equipo justo antes de venir, que está en la India, uh-huh. que está en el Parque Nacional de Ranthambore, que es uno de los pocos sitios que hay en el mundo para poder ver tigre de Bengala, y que hacía ni más ni menos que 10 años que no veían uno. Bueno, pues ha sido llegar el equipo de viaje con nosotros
y ha aparecido el tigre.
Uno. Creo que el guía se estaba desmayando uh-huh. y le daba besos a la reportera. A Lolo, que es la que hemos llevado para ese lugar, para la India. En fin, que queríamos eso, premiar de alguna manera la fidelidad de nuestros madrileños que nos ven todas las noches y dijimos el mejor regalo es viajar. Pero es un programa para gente generosa, Eli, uh-huh. porque tú no viajas y llamas. Es decir, tú llamas para darle una sorpresa a otra persona que es la que va a viajar, ¿no? Entonces puede ser cualquiera, realmente eso es como la lotería, le puede tocar uh-huh. a cualquiera si compras el boleto, ¿no? Bueno, pues nosotros durante el programa de esta noche daremos un número de teléfono, una página web donde ustedes nos pueden llamar, porque los primeros ocho, uh-huh. como digo, no teníamos nadie. Uh-huh. Entonces salimos a la calle en plan ojeador, ¿sabes? Uh-huh. Íbamos por los supermercados, por el Corte Inglés, por los grandes almacenes de todo tipo, por los mercadillos, por los parques de Madrid, buscando a el madrileño que tuviera algo en común con nosotros, que es chifladura por viajar, que su ilusión uh-huh. realmente fuera a viajar, ¿no? Y que además, pues no pudiera, ¿no? Por un motivo uh-huh. o por otro, fundamentalmente siempre son por motivos económicos, como es normal.
Uh-huh. Bueno, es que además hay que decir que vosotros les ponéis en marcha con un viaje que nadie se puede pagar.
Nadie, o sea, se puede pagar.
Yo creo que nadie se lo puede pagar.
No, nosotros no, o sea, nadie.
Yo ya conté la semana pasada, como soy una enchufada, yo ya me he visto este primer programa.
Sí, es verdad.
Y bueno, a todo lujo. Ahí no se ha escatimado nada,
¿eh? A todo lujo, sí, es una pasada. O sea, uh-huh. la verdad es que el viaje es el viaje increíble.
De la vida.
Ellos se lo pasan bomba. Hombre. Nosotros nos lo hemos pasado genial con ellos. Mira, yo no sé si el programa tendrá éxito o no, pero desde luego es una ilusión tan grande. Y a mí me da tanta alegría el poder regalar esto. O sea, es que uh-huh. yo creo que me hace casi más ilusión a mí regalarlo.
Hay que decir que esto no lo dices tú, porque eres la directora, pero es un programa divertidísimo.
Es divertidísimo.
Este de Kenia es divertidísimo. Y mire, la mejor definición me la diste tú cuando fuimos a ver el programa. Me dijiste, mira, es como un National Geographic contado por una madre y una hija de Galápagos.
Sí,
y están allí ellas dos. Y te digo, hombre, un ñu, y luego una llora porque, en fin,
sí, bueno,
la
claro.
otra se ríe porque no sé cuántos, sí. hacen amigos, no hacen amigos.
Yo creo que la gente se va a ver
bueno,
muy reflejada,
fantástico,
Eli, porque,
sí.
o sea, eso mismo yo creo que es lo que van a pensar la mayoría de los madrileños uh-huh. mientras ven el programa. Qué suerte, ¿no? Y ojalá que toque el timbre de mi casa o entren, porque hemos entrado uh-huh. a oficinas a dar la sorpresa, a parques de bomberos, a supermercados. Uh-huh. Bueno, porque la gente que hemos elegido es gente de a pie, normal, uh-huh. de la calle, que lo que digo, su ilusión es viajar, ¿no?
En este caso, la madre y la hija es que son unas fanáticas
son
de
geniales.
Memorias de África,
sí,
¿no? De la
sí.
película de Memorias de
sí.
África.
Y
la
su
ilusión de su vida
safari,
era
sí.
irse a Kenia
sí,
a
totalmente.
Recorrer los mismos escenarios.
Y nunca habían podido
escenarios.
Tener, vamos, ni dinero. Y uh-huh. yo creo que la hija Marta, que es la que escuchábamos, pues había sacado el pasaporte unas semanas antes, porque es que muchos de ellos les hemos tenido que hacer nosotros el pasaporte y ni tenían. Mm-hmm. Solo habían salido jamás de España, o sea que imagínate la impresión, ¿no? Mm-hmm. Bueno, hemos estado en sitios y luego les hemos querido llevar a los sitios que nosotros después de 10 años viajando nos han parecido los más espectaculares y que a lo mejor no hemos podido contar bien dentro de Madre Niños por el Mundo porque no teníamos los cuatro perfiles que necesitamos, los cuatro madrileños, ¿no? Mm-hmm. Para ir a ese sitio y explicar ese destino. Teníamos uno o no teníamos ninguno, pero después de 10 años viajando, conocer rincones del mundo, que es que dices, Dios mío, por favor, yo quiero enseñar esto en Madrid, uh-huh. porque es que esto es una maravilla y nos lo estamos perdiendo. Y entonces, esta era un poco la fórmula, ¿no? Decir, oye, si nos llevamos ahora a los madrileños por el mundo, uh-huh. ¿por qué no? ¿Sabes? Les hacemos una ilusión, les cumplimos un sueño increíble, porque uh-huh. desde luego es un sueño, ¿eh? Los viajes son de sueño. Hemos ido al Ártico a ver osos polares con unos hermanos gemelos que son policías, los dos, uno es policía nacional y otro es policía municipal de Madrid, y bueno, ellos están acostumbrados a patrullar las calles de Madrid, pero no las de la bahía de Churchill, en el norte de Canadá, en la provincia de Manitoba, que es donde justo por estas fechas más o menos, bueno, desde octubre a finales de noviembre, se da la concentración de osos polares más grande del mundo. Es el único sitio donde realmente te garantizan ver un oso polar de verdad, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues hay una policía especial anti-osos y existe la única cárcel de osos del mundo, ¿no? Y porque estos osos, claro, sí, hay que cogerlos con dardos anestésicos, meterlos en unas redes, llevarlos en helicóptero y trasladarlos mínimo a 60 kilómetros. El oso polar tiene un poquito de complicación con la población humana porque le gusta la carne humana, o sea, que no es un accidente. Si ya te come, o sea, ya no es como un oso pardo o así que te puede dar un zarpazo y marcharse, este te zampa. Entonces, pues hay una patrulla especial para vigilar y entonces, bueno, pues se han ido de patrullar las calles de Madrid a patrullar las calles de la bahía de Churchill con los osos polares.
Osos polares.
Creo que prefieren las de allí a las de aquí.
A las de aquí,
las de aquí son mucho peores.
No me extraña nada. Bueno, hoy de entrada no se pierdan el programa, el primer programa de viaje con nosotros. Les aseguro que engancha, que yo me puse a verlo, me dijo Paloma un día, mira, a ver, ¿cómo te paquete? Y nos lo
pobre
vimos entero.
Pobre
no,
Eli,
no,
lo
perdona.
Todo.
Al revés. Nos, vamos, yo dije, a mí ahora no me lo quites. Ahora yo me lo veo entero de arriba a abajo. Y es verdad que es un programa que engancha, es programa muy divertido.
Es muy bonito. Es que lo mejor que tenemos nosotros en Telemadrid son los madrileños. Es lo mejor. Da igual que estén fuera o que estén dentro. Es lo mejor.
Bueno, pues estén ustedes muy atentos a esta noche, a este estreno, a esos números de teléfono y a esa página web que va a aparecer en pantalla. Ya la que puede llamar cualquiera de mis amigos para proponerme un viaje. Esta pobre que está aquí todo el día.
Esta pobre que está encerrada aquí.
Amigos,
en la fórmula.
Amigos del mundo, por favor, sí. Llamad y proponed un viaje. A ver si consigo ya que me contrate esta mujer, que no hay tu tía.
Ay, Dios mío, Eli. Bueno, esta es una oportunidad que tienes única, ¿eh? A ver si nos convence la historia. Porque todo esto, claro, nos tienen que llamar, convencernos la historia que tienen, ¿no? Que es una historia súper potente.
No sabes lo que soy yo inventando mi historia. Vamos, yo lo que tú quieras. O sea, yo me presto a lo que haga falta. No hay ningún problema.
¿Dónde te gustaría irte? A ver. Uy, bueno, pues, también aceptamos sugerencias, ¿eh?
Pues mira, la zona de África la tengo yo muy poquito trabajada.
O sea, ¿a ti te gustaría África?
Sí, y luego me gustaría muchísimo irme a la Isla de Pascua.
Siempre
he tenido fijación
Pascua.
Yo con la Isla de Pascua, no sé por qué. Pero tampoco debe haber demasiada
no
parte
mucho,
de los cabezones.
No hay mucho que ver en
pero,
la Isla de Pascua, realmente.
Pero sí es algo que me, fíjate, sí. que me gustaría sí,
es una isla
verlo.
Como mágica, enigmática, pero bueno. O las Islas Galápagos, que también...
También está
están
bien.
Están cerquita y bueno, pues ahí te podemos...
Pues mira, me podéis llevar a una excursión,
sí.
porque ir a un solo sitio.
Sergio viene bailando y todo.
Es que
Sergio,
es bailador
¿tú dónde quieres ir?
Últimamente. ¿Dónde elegirías tú?
Si te tocara
pronto,
un viaje
exacto.
con nosotros.
Yo, África. ¿Algo de África?
¿También? Pero si sí. esto ya está hecho el programa, ¿no sirve?
No, yo
no
sé,
puedes
Senegal,
ir a otro lado.
Por ejemplo.
Al Senegal.
Senegal.
¿Y qué te gustaría ver de Senegal? No sabemos.
Pues no lo sé.
A los senegaleses.
O algún sitio... A un sitio donde pueda bailar.
A un sitio donde puedas bailar.
¿Ah? ¿Y Juanjo qué ha dicho?
Juanjo no sé.
Ah, Juanjo dice que se quiere ir a Antártida a la base. Joder,
pues
no
tampoco
vais a hacer...
está mal, pero...
Vamos a sacar una de puntos
pero
en los aviones.
Hace mucho frío, ¿eh? O sea, de verdad, que en la Antártida hace un poquito de viruje.
Pero él tiene esa curiosidad,
un poco
incómodo. Pobrecito.
Si da igual de lo que te
que
forres.
Vaya, hombre.
Que es que da lo mismo, que hace mucho frío.
Indonesia
en
también.
Fin.
Oye, Indonesia vamos esta noche con Madrileños por el Mundo, pero también hemos ido con nuestros... Mira, hemos ido a las Maldivas... Al círculo polártico ahí a la provincia de Manitoba a ver los osos polares. Hemos ido a Namibia, al desierto del Namib, que es impresionante también. Hemos ido a Indonesia con orangutanes y a los dragones de Komodo. Hemos ido ahora a la India con el leopardo, el tigre de Bengala, porque vamos a sitios un poquito salvajes, eso sí. O
sea, Hawái tampoco me importaría. Mira,
bueno, a Hawái también hemos ido. Ya. A Hawái también hemos ido con dos, con un matrimonio, se apellidan Heredia. Ellos tienen un...
¿Su matrimonio
ellos
gitano?
Se dedican, exacto, ellos se dedican a la venta ambulante. Y
imagínate cómo es esto.
32 años vendiendo pareos hawaianos en la Comunidad de Madrid. Nos los hemos llevado a venderlos al Mercadillo de Honolulu y han arrasado, te puedes imaginar, con la gracia que tienen. Es que eso... Vamos, hay que verlo, hay que ver ese programa, es fantástico. Bueno, que nos se lo van a pasar genial.
Eso.
Que nos llamen, que si quieren viajar, oye, que nosotros vamos a hacer todo lo posible. Y que ojalá que el programa tenga muchísima audiencia y lo veamos todos todas las noches para que podamos regalar viajes a diestro y siniestro, que ese es nuestro objetivo.
Esto lo tienes que ver esta noche.
Esta noche hay que verlo.
No lo vamos a decir, pues si no,
no. No, porque luego quiero comparar su número de teléfono y el nuestro, claro.
Tendrán un número normal.
Porque es que le dice que todos tenéis números de teléfonos bonitos, menos los que yo he conseguido, que son muy feos.
¿Por qué?
Porque tenemos un WhatsApp que es infumable.
¿Ah,
o sea,
sí?
Hemos llamado, bueno, llamó Martín Romo para pedir un WhatsApp para el programa, que esto es una cosa moderna.
¿Y qué pasó?
Pues que no salió el número de WhatsApp, que esto es infumable.
Es
¿cómo es? A ver.
628-091-117.
Pero a ver, esto...
628-091-117. No, 117. Está chungo ese número, ¿eh?
A ver de qué das tú esta noche, a ver de qué das tú.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
La huerta de Casa Ricardo es el exponente de la cocina bien hecha. Productos de nuestra huerta, calzots, carnes y pescados de temporada. Un lugar donde comer bien es nuestra seña de identidad. Avenida Ciudad de Barcelona 5 junto a Tocha.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Martín Romo,
a ver,
que hay que cocinar, hijo mío, sí. Que es la hora, que se nos echa la hora encima, que yo no tengo nada pensado y a ver qué hago.
Mira, pues nos vamos a ir en busca de nuestra receta hasta una pastelería con toque francés. En realidad son varias boutiques dulces repartidas por nuestro Madrid. Se trata de Mamá Framboise, es el proyecto personal de un chef pastelero que desde bien pequeño pues él sintió una especial atracción hacia la comida, su elaboración y especialmente los dulces. Mira, creo y me han contado que con 5 años ya elaboró su primer croissant, ¿eh? Ya apuntaba maneras.
¿Nuestro invitado?
Sí.
¿Con 5 años?
Con 5 años. Es Alejandro Montes, ¿eh? Y su pasión, sus vivencias desde niño en el Obrador, las plasma en sus creaciones en un lugar donde podemos disfrutar de la mejor gama de bollería, pastelería, bizcochos, chocolates, también sándwich, ensaladas, podemos acompañarlo con un buen vino o champán francés. Y ahora además, el alma mater de Mamá Framboise nos induce a San Valentín, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, con macarrón y con tartaletas en forma de corazón.
Pero qué bueno, y qué bonito, y qué de todo. Alejandro, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, pues encantados de tener con nosotros un maestro pastelero, porque ya hemos dicho muchas veces en esta sección que dedicamos a trastear entre fogones, que la repostería es lo más complicado seguramente de la cocina, porque hay que ser muy preciso, ¿verdad? Esto es pura fórmula matemática.
Sí, exacto. Es un mundo muy muy preciso, como bien dices, muy metódico. Hay muchísima técnica, formulación, que bueno, que quizás el gran público, por lo menos en nuestro país, todavía no lo conoce mucho, en verdad, pero sí que es un mundo muy complejo, muy preciso, sí.
Bueno, decía Sergio que con 5 años elaboraste tu primer croissant. Esto, en
sí,
fin.
Sí, eso es una semileyenda ya.
¿Sí?
No, lo que pasa es que yo de pequeñito, bueno, pues mis padres trabajaban los dos. Mi padre trabajaba en un administrativo y mi madre es enfermera. Sí. Y unos amigos de su quinta, pues, tenían una pastelería allí en mi pueblo, en Asturias. Uh-huh. Y me dejaban a su cargo para que me llevaran autobús del colegio, porque ellos tenían que entrar antes a trabajar. Uh-huh. Entonces yo me metí allí en el obrador del pueblo, en la pastelería, y era el rey, vamos. Con 5 años me dejaban ahí tocar de todo y, entre otras cosas, me dejaban hacer un croissant. Bueno, jugar un poquito, ¿no?, con la que tenía. Y de ahí viene el tema ese.
Y tú soñabas ya, Alejandro, tú visualizabas ya el imperio Mamá Framboise.
Bueno, hombre, mira, a mí yo soy pastelero porque siempre me gustó muchísimo el arte, sí. Las manualidades y también la gastronomía, ¿no? Ajá. Y para mí la fusión perfecta, mi opinión personal, evidentemente, ¿no?, de lo que es el arte y la gastronomía es la pastelería. Y por eso me dedico a esto, sí.
Hablabas de arte, hablamos también de precisión, ¿no?, de mimo, de ir probando. Por ejemplo, para las nuevas elaboraciones que decíamos de San Valentín, que vais a ofrecer, ¿desde cuándo lleváis trabajando en ellas?
Bueno, pues son, mira, desde hace casi 10 días, que empezamos ya un poquito a hacer algunas partes de la producción de los productos, de las creaciones. Y bueno, y lo que ofrecemos son unos macarrones en forma de corazón, que el año pasado ya sacamos una primera gama de ellos, que es un macarrón así rojo, evidentemente, con un interior de una ganache de fresa, hierbabuena y lima. Muy fresco todo, como el amor. Y luego una especie de tartita para 2 personas, ¿no?, que es un poco también emblema nuestro, pues es un sable de mantequilla con una panna cotta de vainilla y unas frambuesas naturales con una galleta de frambuesa, un crujiente, bueno, un poco unas texturas de frambuesa.
Oye, Alejandro, tú eres asturiano.
Se nota, ¿no?
Más que se nota, a mí me llama muchísimo la atención que tu establecimiento se llama Mamá Framboise en vez de Mamá, no sé cómo se dice frambuesa en bable, pero vamos.
No, frambuesa, no creo que sea igual, ¿no?, en asturiano, no.
No es frambuesu ni nada de esto, ¿no?
No, que yo sepa, no.
Bueno, ¿por qué ese toque francés? ¿De dónde te viene?
Pues mira, en primer lugar, la de Mamá Framboise nace un poquito el concepto, la idea decorativa, la filosofía nuestra nace de mi libro favorito, que es 5/4 de naranja. Es de Joan Harris, la misma autora que Chocolate, la película de Chocolate.
Ah, sí.
De Johnny Depp y Juliette Binoche. Pues en la trilogía de libros hay un libro que se llama así, 5/4 de naranja. Y en él la protagonista se llama Framboise. Y es una mujer madura que está recordando pues su infancia en la campiña francesa. Es una autora que continuamente es como que te rememora recuerdos gastronómicos con recuerdos personales, ¿no?, vitales. Uh-huh. Entonces, ella si estaba jugando con mi amigo Tom, por ejemplo, en el río, mientras mi madre recolectaba unos arándanos para hacer una compota, ¿no? Como que te sugestiona y te hace como recordar esos momentos que todos, de alguna manera, tenemos respecto al dulce, ¿no? Cuando nos salíamos del cole y nos llevaban a comprar la merienda, o el que ibas al pueblo de los abuelos, o tu comunión, tu cumpleaños, siempre es un momento especial, la pastelería siempre está en esos momentos. Uh-huh. Entonces es un poquito lo que intentamos en Mamá Framboise, ¿no? Recuperar ese romanticismo de la pastelería, la artesanía, la alta calidad de la materia prima, y por eso es Framboise, como homenaje un poco a esa mujer del libro, también porque la framboise es una fruta icónica de la alta pastelería, porque es roja y porque denota pasión. Y Mamá es un poco un homenaje, bueno, a todos los que somos chefs, ya seamos cocineros, pasteleros o otra disciplina de la gastronomía, pues un poquito nuestras primeras maestras, o quien nos fijamos primero, ¿no?, son nuestras madres, nuestras abuelas habitualmente, ¿no? Y de ahí viene pues ese homenaje un poco de Mamá, ¿no?, de Mamá Framboise.
Bueno, que sepan ustedes, queridos oyentes de Hoy en Madrid, que este que les habla fue proclamado mejor pastelero joven de España en 2006 y mejor chocolatero de todo el país, de España, en 2007.
Sí, hace un poco de tiempo ya, pero sí.
Hombre, pero a partir de ahí habremos ido mejorando. Después,
hombre, claro,
no,
siempre
se
para
puede,
arriba, siempre,
hombre,
para arriba.
No se puede
siempre
ir para mejor, otro lado.
Para adelante.
Este es un mundo que todos los días te obliga a evolucionar, todos los días te equivocas y todos los días tienes que aprender.
Oye, ¿y tú eres de los que pruebas lo que vas haciendo?
Hombre,
¿o no?
Claro.
¿O los pasteleros estáis ya hasta el moño de probar chocolates,
hombre,
y probar dulce?
Estoy hasta el moño, me sabe todo a cartón, como digo yo, ¿no? Pero sí es verdad que es distinto que la cocina, ¿no? La cocina, al fin y al cabo, sacas el plato en el momento, no uh-huh. es tan metódica en ese sentido, quizás, como la pastelería. Entonces, es que cuando hacemos pruebas o sacamos una nueva creación, sí que evidentemente voy probándolo, pero ya en el día a día, como uh-huh. es, como bien decíamos, es metódico y matemático, ya sabes cómo vas a ver, ¿no? Aún así, yo sí que me encargo rotativamente probar todo lo que tengo en las tiendas de vez en cuando, un uh-huh. macarrón, un tal, para ver su textura, que uh-huh. esté correcto, que no esté duro, que no esté blando, que no esté, bueno, lo que sea, ¿no? Es un negocio vivo y tienes que estar encima continuamente.
Uh-huh. Bueno, luego hay que decir que tus creaciones, Alejandro, se exportan y además por el propio cliente. Es decir, tenéis pastelería para llevar, además en la T1 del aeropuerto de Barajas.
Exacto.
Así que muchos turistas dicen, mira qué bien, me voy a llevar un pastelito, me voy a llevar una tartita para mi casa. Y para allá que se van.
Sí, bueno, nuestra idea es un poco poner la alta pastelería a pie de calle, ¿no? Ajá. Democratizarlo un poco, que la gente no relacione que alta pastelería o alta cocina tiene que ser por antonomasia pequeño, raro y caro, ¿no? Realmente alta pastelería, un buen croissant de mantequilla es alta pastelería también. Y yo creo que debe ser algo que tiene que estar al alcance de todos o casi todos, ¿no? Entonces uh-huh. intentamos un poquito eso, dar a conocer lo que es alta pastelería, no inventamos nada, simplemente intentamos que nuestro país, o en Madrid en este caso, pues aportar nuestra semilla humildemente de alta pastelería y que la gente también valore el postre, igual que se valora el vino, se valora a otros. Uh-huh. Otros elementos, ¿no?
Otro ejemplo de eso, ¿no? Alta pastelería a pie de calle, podríamos decir, Alejandro, el ejemplo del Mercado de la Paz, ¿no?
Exacto, eso es bueno, fue una apuesta que hicimos el año pasado también, de que evidentemente yo como cliente, ¿no? También como persona normal que también hace su compra, observaba que en los mercados, que son muy bonitos y muy típicos uh-huh. de Madrid, y que hay por toda España también, uh-huh. pues como que me faltaba un poco esa parte de...
Es verdad, hay poca pastelería, ¿no? Es verdad.
De decir, oye, mira, compro una buena carne, un buen queso, uh-huh. unas hortalizas o lo que sea, pero realmente cuando voy a comprar el postre, pues te encuentras un déficit de cantidad y yo creo que también muchas veces de calidad, ¿no? Entonces, un poquito fue la apuesta de también esa persona que le gusta la gastronomía, que le gusta comer bien, también pueda tener ese complemento del postre.
Pues con Alejandro Montes, alma mater, chef uh-huh. pastelero de Mamá Framboise, vamos a cocinar, como hacemos todas las mañanas con nuestros chefs invitados. Y creo que, Alejandro, vamos a poderte seguir bien en casa porque has pensado algo facilito y asequible para todas las manos y manazas como yo, ¿no?
Exacto. Sí, vamos a hacer un cheesecake, una versión en vaso del cheesecake, un vasito muy sencillo, muy rico, que le gusta a todo el mundo.
Mira. Muy bien. A ver, vamos con los ingredientes.
Mira, para la mousse rápida de queso, ¿mm? Vamos a poner 50 gramos de nata del 18%, una nata con menos porcentaje de grasa, ¿mm? 50 gramos de queso fresco, un queso de untar, el típico queso de untar que tenemos siempre en casa.
Sí.
Y vamos a poner 15 gramos de azúcar moreno.
Uh-huh, vale.
Todo eso en una batidora o a mano con una varilla vamos a mezclarlo, a verlo ligeramente hasta que tenga una textura homogénea, emulsionada.
Sí.
Y vamos a dosificarlo en un vasito, una copita que nos guste, que tengamos en casa para un día especial.
Sí.
Uh-huh. Y vamos a dejarlo en la nevera durante por lo menos 30-45 minutos para que se cuaje y tome un poco una textura más compacta, ¿no?
Vale.
Y por otro lado vamos a hacer una salsa de frutos rojos, de frutos negros, lo que más nos gusta. Podemos usar moras, arándanos, fresas, mezclarlo todo y hacer unos frutos del bosque. Necesitaremos 50 gramos de pulpa o puré de fruta.
Sí.
El que nos guste, también una fruta amarilla, un melocotón, un mango.
Exacto, eso te iba a preguntar.
Un poco al gusto de todos.
Claro.
Pondremos 50 gramos, 10 gramos de azúcar y romperemos el hervor. Ajá.
Uh-huh. Vale.
Lo dejaremos enfriar y eso lo verteremos por encima de la mousse rápida de queso.
Sí.
Y para terminar podemos hacer una galleta, un crumble, ¿vale? Que es muy sencillito de hacer. Y para ello vamos a poner 10 gramos de azúcar moreno, uh-huh. 10 gramos de harina,
vale.
Sí.
10 gramos de mantequilla, uh-huh. y 10 gramos de un polvo de fruto seco, el que más nos guste, almendras, avellanas, nueces, un poco al gusto nuestro.
Vale.
Todo eso, y una pizquita de sal para darle un punto salado y realzar todos los sabores. Ajá. Todo eso lo mezclamos, lo extendemos en una bandejita de horno, así como si fueran unas miguitas, y lo hornearemos a 140 grados durante unos 20 minutos.
Vale.
Y eso ya lo dejamos enfriar, y antes de servir el postre, pues le pondremos un poquito de este crujiente por encima de la salsa de fruta.
¿Sí?
Y ya está. Y ahí tenemos un vasito rápido y sencillo y rico.
Pero qué cosa más buena y qué fácil parece. Luego
sí,
ponte
lo
a hacerlo.
Es, lo es.
Luego ponte confía a hacerlo.
En mí que lo es. Si no me llamas y me dices, oye, esto era difícil.
Mira, casi te llamo y te digo, mándame una tarta de
oye,
queso de la
tiene,
tuya.
Tiene catering.
Por eso.
Mejor para mí.
Bueno, tienes catering y si no podemos acercarnos hasta la calle Goya 57, donde está Platea, hasta Fernando VI, hasta el Mercado de la Paz o hasta el de Chamartín. Y ahí nos encontramos contigo y con
eso
tu
es.
Repostería. ¿De acuerdo?
Claro que sí.
Muy bien. Oye, Alejandro, que ha sido un placer, de verdad que sí.
Igualmente, no te tengo placer.
Hola, chef, venga. Te devolvemos al obrador, ¿vale?
Exacto.
Venga. Que tengas buen día, hasta luego.
Igualmente,
hasta
abrazo.
Luego. Y tú, Sergio, a subir la receta. Con mucho cuidadito, poniendo cada cantidad exacta de ingredientes, que estamos hablando de repostería.
Además,
que aquí nos sirve un puñadito, una pizquita, no.
Como
no.
Buen chef y maestro que es, uh-huh. Lo ha detallado todo perfectamente.
Gramo a gramo.
Di que sí.
La vida es un zoo. Hay quien acaba construyéndose como un ciervo, quien acaba construyéndose como una serpiente de cascabel. Son elecciones que vamos haciendo en la vida. Todos no podemos ser ciervos. Hay gente que se hace burro. Nos vamos construyendo poco a poco.
De uno en uno. De lunes a viernes a la una de la tarde en Onda Madrid.
On a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
De nos statues, voler le soir, les réverbères, plonger dans le noir, la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. On peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau boire des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11h. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Profonde, son éclat ne peut être à son rire. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris.
Clara Esteban, buenos días.
Muy buenas.
Nos vamos al teatro además a ver una obra que a mí me encanta.
Y a mí también, ¿a quién no? Es que además es un placer siempre volver a verla cuando vuelve a representarse Ninetti, un señor de Murcia, cuando vuelve a estar en el cartel. Pues es que no lo podemos resistir. Y encima con el reparto con el que se ha presentado en el Teatro Fernán Gómez, con el que está hasta el 14 de febrero, atención, que nos quedan poquitas funciones.
Nos quedan 12 días solamente.
Tenemos, aparte del reparto, de ese excelente reparto con nosotros hoy, tenemos a Natalia Sánchez, que es la bellísima y seductora Ninette. Muy buena.
Muchas Natalia. Gracias por la presentación.
Y tenemos a la gran Julieta Serrano. Muy buenas.
Hola,
bienvenida.
Hola, Julieta,
y que
¿qué tal?
Esa madre, esa Bernarda, que está ahí en París, pues ya totalmente en su salsa.
No, es un personaje feliz total. Ella es feliz, es republicana y vive en París, entonces no está bajo la férula del régimen que en España es Franco. Entonces ella vive en París y tiene sobre todo un establecimiento de verduras que es la sal de su vida, ¿no?
La alegría de su huerta.
Sí, que no es lo mismo
en este caso, ¿no?
Ser verdulera en España, ¿verdad?
No es lo mismo
que vender verduras en París.
Claro.
Bueno, estamos hablando
de madame que llevo sombrero, en fin. Es la alegría de la huerta.
Estás encantada. nada. Oye, estamos hablando, fijaros, de una obra que se estrenó en el año 64, principio de los años 60, que es verdad que en su estreno reflejaba muy bien la situación de la España de aquella época, como tú dices, Julieta. Pero que fíjate, se han cambiado las cosas y sigue teniendo vigencia. A la gente le sigue interesando igual y le sigue haciendo gracia las mismas cosas y las mismas situaciones. Seguramente eso es lo que diferencia una obra maestra de una obra que, en fin, tiene su momento y después desaparece, ¿no, Natalia?
Estamos acostumbrados a que las cosas últimamente sean cada vez más efímeras y por tanto de menos calidad. Y esto yo creo que dura por la calidad que tiene, porque está tan magistralmente escrita que va a perdurar de por vida. Es un clásico y será siempre un clásico.
Bueno, para quien no conozca esta obra maestra, tenemos a ese señor de Murcia, a ese Andrés, que llega a París para dejarse seducir pues por todos los encantos, en principio, de la ciudad. Lo que no sabe es que de la ciudad poco va a haber, porque está esa Ninette, hija de emigrantes, que es algo que también es muy actual realmente, ¿no? Porque en todos los lugares, aquí en España ahora mismo, hay una generación de hijos de gente emigrada que está, bueno, pues que ya totalmente adaptada a su lugar de nacimiento.
Total, por eso toca temas que yo creo que nunca pasan de moda, como el amor, la necesidad humana y la migración, que estará toda la vida.
Bueno, es una obra que tiene mucha dificultad, por otro lado. Primero, Julieta, porque es una obra que se ha representado muchas veces, eso siempre es una responsabilidad, ¿no? Porque uno tiene que ceñirse. Supongo que cada actriz, en vuestro caso, que representa esta obra, le pone lo suyo, pero también hay que mantener un rigor con una obra que todo el mundo conoce, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, que tienes toda la razón en eso, de que el público puede ir esperando algo que ha visto,
claro,
o que le vuelvan a repetir algo que ya conoce. Pero yo creo que la gran base y de esta representación es que César Oliva es un gran conocedor de Miura, y entonces él se ha entregado a Miura en el nivel de que hacer a Miura exactamente, el ser fiel a Miura, en la esencia de Miura. Luego el decorado, y hay otras circunstancias, la luz, otras cosas que de alguna manera ponen de relieve un aspecto muy, muy, porque es realista y al mismo tiempo tiene un aspecto la escenografía, que tiene un punto como de sueño un poco, ¿no? Dices, es real, pero al mismo tiempo están hablando de un pasado, pero que existe todavía. Porque tal como el comportamiento de los padres de Ninette, cuando se enteran de una serie de cosas que le pasan a Ninette, pues tienen un comportamiento muy hispánico, ¿no?
Bueno, y para ti, Natalia, la dificultad de tener que interpretar con acento francés.
Sí, con acento francés.
Bien, bonito.
Es un acento precioso, que me encanta y que en realidad ha sido bastante sencillo de coger, porque lo tenemos muy metido en el oído, yo creo. Creo que tiene mucha musicalidad, que es muy suave, es fácil. Y a mí nunca había trabajado con acento, y mira que me gusta hacer acentos, me encanta, de todo tipo, y de pronto te das cuenta de que te liberas de muchas cosas, porque al estar más lejos de ti, el personaje, por un tema de forma de hablar, te permites jugar más. Y yo no me había dado cuenta hasta el otro día. Vino una amiga y me dijo, jolín, te veo tan libre en el escenario, y digo, jo, es que es verdad.
Es como una máscara, el propio,
sí,
acento
total. Ya es
francés.
Como que te agarras a él y ya no estás pensando ni en cómo sentarte, okay, cómo
es
moverte.
Es que lo hace
cómo...
divinamente.
Bueno, y es que además tiene...
Yo me quedo asombrada. Cómo refleja todas las circunstancias del personaje y todo. Cómo lo siente, cómo lo vive. Y sin perder en absoluto la musicalidad del francés. Lo hace muy bien.
Bueno, que esto te lo diga Julieta Serrano, quiere decir, en fin.
Muy bien.
Pero es una opinión muy subjetiva de Julieta.
Bueno, oye, es que hay que ver a Julieta y a Natalia fuera de antena, fuera del escenario, fuera, o sea, lo que se quieren, lo buenas compañeras que son, lo bien que se entienden.
Aunque no quieras, aunque te quieras llevar mal con Julieta, aunque lo intentes, y te prometo que lo puedes intentar, no se puede.
Pero es que
es un amor, si Natalia es un amor. Es que es verdad que nos llevamos muy bien toda la compañía con Jorge,
bueno, es que
Jorge Basanta, con
Miguel Gallán, con que Javier es un amor Mora, también.
Nos llevamos muy, muy bien. Eso también ha sido también una pauta que de alguna manera viene reflejada por el director, ¿no? Que es suave, dulce, cariñoso, que nos ha ido metiendo pasito a pasito en la obra y nosotros nos hemos entregado y creo que cada vez lo disfrutamos más. Y eso todo el mundo nos lo dice, que se nota muchísimo.
Bueno, ¿sí? Luego es una obra que tiene su puntito erótico, ¿no? ¿También?
Sí, yo creo, bueno, para mí el punto erótico está en no querer que sea erótica en ningún momento. Ahí es donde está el kit de la cuestión.
Es que tu papel es complejo en ese sentido. Por un lado está el acento, pero por otro lado tú tienes que mostrarte seductora, pero de una forma que no caiga, bueno, pues en algo...
En un estereotipo absurdo. Yo creo que otras veces que se ha representado, sí se ha caído un poco en eso, y en realidad cuando lees la obra, ves que es un personaje muy blanco, con mucha intención, por supuesto, como toda mujer cuando quiere seducir, o cuando, claro que sí, pero cada uno seduce desde donde sabe. Y Ninette no ha tenido una experiencia con ningún hombre nunca, no ha tenido... No sabe, entonces... Ella lo hace desde donde sabe seducir, que es desde su alegría, su inocencia, su... Tiene picaresca, claro que sí, pero es bastante...
Pero sin malicia.
Sí, tiene bastante, tiene mucha luz.
Una desinhibición que tiene por naturaleza, sí. Claro, que le viene dada pues de origen.
De origen y de unos padres republicanos que se pueden desarrollar libremente en París, donde no hay tanta represión como en España, y yo creo que ya lo mama en la calle, lo mama donde trabaja, en Galerías Lafayette, y bueno, es una Francia que está pues en pleno apogeo, entonces, para un español, y ella lo mama en casa, claro.
¿Cómo pasó esto, la censura? Porque estamos hablando del año 60 y hemos dicho 64.
Bueno, pero es que Miura, como buen humorista, da palos a todo el mundo, quiero decir, que pone en cuestión el comportamiento de todos, ¿no? Del español que se va a París a echar una cana al aire, pero que no se quiere comprometer, ¿no?
¿Sí?
De los españoles que son libres, pero no tanto. De Ninette, que también es francesa, y como es francesa, es muy libre y, como dice Natalia, ha mamado una cantidad de cosas de sus padres republicanos, del ambiente en el que ha vivido, en la ciudad donde vive y trabaja, pero que luego le salen una serie de genética y de pronto se comportan de una manera inesperada. Y entonces eso es lo que hace bueno a Miura, de gran humorista, que pone en cuestión toda una serie de comportamientos morales, personales, y eso es lo que va creando esas situaciones tan graciosas.
A mí es que me encanta escuchar, oír a hablar a Julieta con esa pasión por su trabajo, después de que tú has hecho de todo, quiero decir, has hecho cine, has hecho televisión, has hecho teatro.
Es que soy mayor.
No eres una mayor. Las mujeres no nos hacemos mayores, adquirimos experiencia. Esto que lo sepas ya de entrada.
Esa me la guardo, ¿vale?
Y después, eso para empezar. Sí, y después, oye, es verdad que, quieras que no, hombre, cuando uno lleva trabajando en algo durante mucho tiempo, y en fin, pues es normal que eso que llamamos profesionalidad pase por encima del entusiasmo. Pero es que tú sigues teniendo los ojillos que se te ponen, pues como los de
yo
Natalia.
Os prometo que de las cosas que más me llamó la atención, tanto de Miguel como de Julieta, es que tienen, vamos, muchísima más energía que nosotros a la hora de ensayar, de preparar, de ir a trabajar, que al final dices, jolín, se puede mantener con 25 porque es muy fácil, porque tienes ilusión por todo, porque todo es, prácticamente todo es nuevo, y tienes energía para ello, pero cuando lo ves en quien no tiene 25, pues es alentador, la verdad.
Bueno, pero es que Natalia, tú es que prácticamente has nacido delante de una cámara, te hemos visto crecer, bueno, tú estás ahí también, llevas ya tus
diciendo,
años.
A ver, atención, que aquí lo contamos todo, siempre lo digo. Estaba diciendo, yo vine por aquí hace no sé cuántos años,
en 2001
vine por aquí por Onda Madrid, porque yo ya había hecho una película, pero bueno, pero...
En el 99,
bueno, si no te dio tiempo.
En el 99, que tenía 9 años, hice con Manuel Iborra una película, Clara y Elena, que era preciosa, con Carmen Maure y Verónica Forqué, y mi tío, Javier Sánchez, que es periodista, es locutor y es maravilloso, trabajaba justo en Telemadrid, en Sal de Fruta, se llama el programa, en 2001. Y me llevó un sábado por la mañana y, bueno, no te puedes imaginar la ilusión que me hizo aquello. Imagínate, vine aquí con él, me enseñó todo el estudio y bueno.
Y Natalia, que ha trabajado tanto en televisión y la hemos visto en televisión, Julieta, pues te tenemos tan identificada. Bueno, has hecho como 200 obras de teatro, pero así, como 200 películas. Sí, vamos, yo he empezado a contar. Ya me ha llegado un momento que me he perdido, dicho, pero he calculado unas 200. Sí, sí. Luego, películas, pues a mí me salen como más de 60, que he empezado también a contar y también me he perdido. Sí. Pero está, pues todas las películas que hiciste con Almodóvar, principalmente, bueno, pues lógicamente comedia, ¿no? Aunque tiene también algunas. Sí. Y estamos muy, te identificamos mucho con la comedia. Yo no sé si la comedia es más trabajosa o más disfrutable o requiere más. ¿Qué es lo que tiene la comedia en contraposición con, bueno, pues con los papeles dramáticos? ¿Relaja más al actor o le exige más o la actitud es diferente?
No, yo realmente he hecho más drama en teatro. En teatro he hecho más drama que comedia. Pero, y siempre estaba anhelando hacer comedia, ¿no? Yo creo que te exige lo mismo, ¿no? Las dificultades de una cosa y de otra son diferentes, pero son las mismas, ¿no? Entender el papel, conectarte con él, vivirlo, hacerlo vivo para el público, transmitirlo, ¿no? Yo creo que es lo mismo. Lo que pasa es que la comedia tienes... En el drama también uno te das cuenta de que si te comunicas o no con el público, porque hay un vacío o una frialdad enorme cuando no te comunicas, y cuando te comunicas recibes esa energía que te desprende el público. Pero en comedia, claro,
está la risa.
Está la risa, y entonces es tan inmediato que lo pasas muy bien, muy bien.
Pues perdona que te contradiga, Julieta, es que tú no eres muy buena gente, pero yo he visto algunos actores de estos dramáticos de toda la vida que intentan hacer comedia y son patéticos, perdona, porque no.
Bueno, yo me lo he planteado, a veces me lo he planteado. Me dicen, pero si tú has hecho Almodóvar. Yo sí he hecho Almodóvar, pero una cosa es el cine y otra cosa es el teatro, ¿no? Y realmente, pues, no sé, lo disfruto mucho y parece que sí, que el público también, y entonces, pues digo, pues sí, debo haber acertado.
Oye, ¿cómo se aprende uno 200 horas? A mí esto es el misterio de los panes y los peces.
Sí, yo también
esto
me lo pregunto.
Es algo que no consigo entender nunca, cómo os conseguís aprender una obra de teatro de memoria. Eso ya me parece sobrenatural.
Mira, ¿ves los codos? Poniendo codos y...
¿Y con quién ensayas tú? ¿Con alguien o contigo misma, con el espejo? ¿Cómo se hace esto?
No, yo con el espejo no. Yo aprendo el papel, voy aprendiendo el papel a medida que voy ensayando. Y entonces, a medida que vas ensayando, vas formando y enriqueciendo lo que haces, ¿no? Para mí los ensayos son fundamentales. Es que es fundamental el ensayo, ¿no?
¿Y en tu caso, Natalia?
Yo creo que el cerebro se ejercita. Cita, que no es para tanto. Cuando cuando estuve haciendo Amar, que se grababa aquí al lado, Amar en tiempos revueltos, teníamos a lo mejor pues un tope de 27 hojas por día y yo me las estudiaba de un día para otro. Y te prometo que llega un momento en el que cuando lo lees ya se te ha quedado. No tienes que... Y es porque está ejercitado, porque en realidad ahora me leo un texto y no. Pero en ese momento o iba a los restaurantes y de leer la carta del menú, pues se te queda. Porque
la
recitabas
entera.
De verdad, porque estás como... ejercitas el cerebro en ese aspecto, en ese campo, y de pronto se despierta. Yo creo que lo tenemos un poco dormido en general.
Bueno, lleváis desde el 14 de enero con Ninette y un señor de Murcia. ¿Qué tipo de público está yendo? Porque uno supongo que cuando pone en marcha una obra tan conocida como esta, yo creo que debe haber una cierta curiosidad, ¿no? Es decir, ¿vendrán aquellos que ya la han visto? ¿Vendrán nuevos? ¿Qué tipo de gente, Julieta?
No, la verdad es que ya llevábamos de gira. Ya llevábamos desde el mes de septiembre que estrenamos en Valladolid. Entonces ya teníamos una cierta experiencia de cómo recibía el público. Pero claro, llegar a Madrid siempre, Madrid te pone un poco nerviosilla, ¿no? Porque dices, a ver cómo reaccionará. Y la verdad es que están reaccionando... Pues igual, se ríen en los mismos sitios, reaccionan igual. Y la verdad es que pues lo disfrutamos mucho porque vemos que el público nos
responde, claro.
Y público de todas las edades, porque cuando vas por otras provincias, de pronto pues a lo mejor es un público más concreto en función del teatro. Aquí, como estás una temporada, como estás un mes, pasa de todo. O sea, vienen desde colegios hasta gente a partir de 60, de 30, a todos les gusta por igual, pero por cosas distintas,
¿no? ¿Han ido colegios también? Sí. ¿Público adolescente? Claro. Sí, ¿cómo reaccionan ellos?
Les encanta y a la salida, por ejemplo, en Valencia nos pasó también, que estuvimos más tiempo y da tiempo a conocer un poco más al público, que les encanta, que lo pillan todo perfectamente, que no está pasada de moda, porque es que la puedes trasladar a hoy en día y sirve exactamente uh-huh. igual. Todo el mundo, o sea, las referencias que se hacen en cuanto al tiempo son tan obvias, porque es un franquismo, es una represión, es una censura, que está tan obvia y tan conocida que no hay que explicarla. Y a quien no la conozca, si es muy pequeñito, también le vale. Y cada uno pilla su cosa, no sé, yo creo que gusta a todos los públicos y eso, uh-huh. eso es muy difícil.
La puesta en escena, Julieta, es tal y como yo me la estoy imaginando, es decir, como otras veces que he visto Ninet y un señor de Murcia, o habéis innovado en algo en decorados, o habéis preferido mantener pues esa imagen que todos tenemos de la habitación, en fin. Sí, claro, es que tampoco quiero contar imagen, mucho para que la gente vaya y lo vea.
Es que la habitación no sale, solo sale el salón, el comedor, salón. Cuando y las puertas que entran y salen, y que continuamente es muy fluida la obra, porque van saliendo y entrando los personajes y se van creando nuevas historias, y hay cosas que pasan en el interior, como lo que pasa entre Ninet y el señor de Murcia, que no está de una manera explícita.
No,
como
nos la imaginamos.
Lo han hecho en las películas, a lo mejor lo han hecho, que yo no las he visto, las películas, pero lo hacen a lo mejor más explícito, pero aquí no, aquí queda como el misterio de lo que ha ocurrido, pero no se ve, ¿no?
Las puertas en el teatro son maravillosas.
Sí. Que se abren y se cierran, salen los personajes, van ocurriendo y van sorprendiendo al público con las nuevas situaciones que se crean. Sí.
Funciona como el engranaje de un reloj.
Sí,
todo el rato un tempo que una puerta se abre, la otra se cierra, la otra sale, entra, y siempre hay como si estuvieran tirando de una cuerda de un lado al otro del escenario. Y
además
como un baile.
Ese pobre hombre que no puede salir, que está atrapado también en el...
No se sabe muy bien por qué, porque no sale. Sí. Pero,
encima comiendo lo mismo todo el rato.
Qué lástima.
Pero eso es lo
es
lo
maravilloso.
El ingenio de Miura es ahí el quid de la cuestión, esa situación.
Cuando uno representa o cuando uno hace un remake de una película, hombre, hay una tentación muy fuerte, que es echar un vistazo, Natalia, a lo que han hecho otros. Quiero decir, yo supongo que debe ser difícil decir, no voy a ver qué es lo que han hecho los demás. O a lo mejor es muy bueno decir, voy a ver lo que han hecho los demás y cojo lo bueno y no.
A mí me gusta verlo porque yo creo que el saber no ocupa lugar. Quiero decir que luego tú puedes tomar lo que tú quieras. Pero es verdad que en este trabajo condiciona mucho. Si de pronto ves algo, a lo mejor pues la frescura con la que tú llegabas, que es algo que viene de ti, lo condicionas por lo que has visto. En este caso, César Oliva nos pidió que no.
Que no lo vieseis.
Que si podíamos, pues que no lo viéramos. Yo es verdad que eché un ojillo así pequeño, hice un poco de... copié un poco porque...
Inevitable.
Claro, porque bueno, que quería, no sé, y además que son súper dispares una versión de otra, no tienen nada que ver. Pero él quería hacerlo de nuevo y hacerlo tal y como Miura quería y como estaba escrito y ser muy fiel a lo que había. Y crear una energía nueva y fresca. Y bueno, también somos actores diferentes con un mismo texto, pero en otra época, con otro director. Y eso también se tiene que ver, tiene que ir avanzando un poco.
Bueno, pues un montón de actores de primerísimo nivel, un texto que ¿para qué les voy a decir? Un texto de Miura. Entre los actores que vamos a ver en escena, Julieta Serrano y Natalia Sánchez. En fin, yo creo que no hay ningún motivo para no ir a ver Ninet y un señor de Murcia en la sala Girau del Teatro Fernán Gómez.
Eso es, y hasta el 14 de febrero, que no hay que despistarse.
No
que
queda nada,
queda
verdad.
Muy poquito.
Quedan 12 funciones y esto vuela, que ya yo no me puedo creer que llevemos ya 3 semanas, que fue ayer cuando empezamos.
Sí, pues nada, es una oportunidad única de reencontrarse con estos personajes maravillosos.
Claro que sí, y con ellas dos, con Natalia y con Julieta, con Ninet y con Bernarda. Muchísimas gracias a las dos.
Gracias a
vosotros. Y nos vemos en el teatro, ¿de acuerdo?
Gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, y vas relajado, Sergio Rodríguez. Tienes, a ver, espérate, lo voy a cuadrar porque si no es que luego me lío. Minuto y medio para resumir en verso 5 horas de radio. Vamos.
Pues en el Día de la Candelaria, ahí siempre tan devocionaria. Y hoy en competición con el Día de la Marmota, ese bicho tan gordinflón. Hemos hablado de esos horrores que hacen los maltratadores y para que no los hagan más sin remisión, hay un plan pionero de rehabilitación. En la consulta médica, las arritmias del corazón, un asunto de gran preocupación, y también los de la audición, para no confundir, por ejemplo, gordo con sordo. Y el salvado de trigo, que es bueno para las tripas, lo flipas. En la ciencia, y con la debida diligencia, nubes rojas velazqueñas, bellas y taeñas, y clonaciones de mascotas, sean o no marmotas, y recetas de tartaletas hechas con corazón para San Valentín a la sazón, y tarta de queso en vaso servido y luego bocado bien comido, y vino azul para tomar o no vestido de tul, y dos grandes de la escena en una obra que merece la pena, Natalia Sánchez y Julieta Serrano juntas, a las que hemos hecho algunas preguntas sobre otro grande, Miura, con una obra que perdura, Ninette y un señor de Murcia. Estarán en el Fernán Gómez triunfando y nosotros nos vamos ya retirando.
Y descansando y marchando para estar mañana de vuelta volando. ¿Qué versos más horribles he hecho, Dios mío? Que nos vamos mañana a las 8, volvemos a estar aquí con 5 nuevas horas de radio. Hasta entonces.